Bueno, pues estamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y dentro de la actualidad política este fin de semana sí que es verdad que ha habido pues muchas cuestiones, ¿no? En muchas formaciones políticas, incluido, por ejemplo, en Sumar. Y en este caso hoy está con nosotros Lander Martínez, él es diputado de Sumar, precisamente, es secretario de comunicación de Sumar Mugimendua y secretario técnico y de finanzas del Movimiento Sumar. Lander, ¿qué tal?
Egunon. ¿Qué tal? Egunon, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué tal ha ido la asamblea del fin de semana?
Bueno, la asamblea ha ido muy bien. La verdad es que estamos muy muy contentos porque han sido dos días de labor política intensa, que yo creo que han sido muy satisfactorios, no solo para, digamos, para el Movimiento Sumar como organización, sino también para toda la militancia que ahí se ha juntado, que ha podido debatir documentos, debatir enmiendas, pasar tiempo juntos y juntas, que muchas veces es importante también, y sobre todo pues que hemos salido con una hoja de ruta marcada, una nueva dirección, ¿no? A la que le tomamos también ahora tomar decisiones, aunque sí que es verdad que, bueno, que tiene un cierto carácter de continuidad a lo que venía siendo ahora el grupo de coordinación, pero también cerrando, ¿no?, un poco aquellos flecos que quedaban sueltos, como podía ser, bueno, pues el lugar que iba a tener Yolanda en Movimiento Sumar, quiénes iban a ser las personas coordinadoras de la organización. Bueno, pues hemos sido capaces de cerrar ese círculo y poder estar preparados para lo que quedó como un objetivo claro de la Asamblea, que es que en 2027 la izquierda vuelva a gobernar en el país.
Sí, bueno, en el caso de Yolanda Díaz, pues ya por personalizar también, es verdad que deja de ser la primera en la línea de frente, pero no abandona tampoco la propia dirección de la organización, ¿no?
Bueno, no solo no abandona, sino que ejerce la labor más importante, ¿no?, que es dirigir nuestro papel en el gobierno, que es a día de hoy pues una de las principales razones por las que Sumar se organiza, trabaja, piensa y sigue desarrollando políticas. Al fin y al cabo, Sumar también tiene esta característica, ¿no?, de que surge cuando Yolanda Díaz ya es ministra y vicepresidenta, y por lo tanto va en su naturaleza, ¿no?, el entender que la presencia en el gobierno es algo fundamental para el desarrollo de las políticas transformadoras. Y por lo tanto, pues como principal referente político que tenemos, tanto por el lugar que ocupa, por lo que es, ¿no?, porque fue la candidata a la presidencia del gobierno, tiene este papel fundamental dentro de Movimiento Sumar.
Bueno, mencionaba ahora mismo precisamente que el objetivo para la izquierda debería ser el mantener precisamente o mantenerse en un gobierno progresista en 2027. La propia Yolanda Díaz dijo en la Asamblea que lo que habría que buscar era precisamente la unidad de todas las fuerzas, de nuevo, la unidad de todas las fuerzas de izquierdas, incluida, por ejemplo, la referencia a Podemos. Lo que pasa que ayer, no sé, tanto Jone Belarra como Pablo Iglesias, que sigue siendo una referencia en Podemos, pues cortocircuitaron, ¿no?, esa posibilidad.
Bueno, eso ya queda en las opiniones de, ¿no?, de la otra parte y del otro extremo. Nosotros expresamos una voluntad que no tiene solo que ver con la necesidad de coaligarse, sino que tiene que ver con la responsabilidad histórica que tiene a día de hoy la izquierda y los partidos progresistas en el país. España es una isla en el mundo, en este momento, en Europa y en el mundo, porque es uno de los pocos gobiernos progresistas que aguanta y que resiste a uno de los embates más duros de la extrema derecha y de una derecha radicalizada que hemos tenido en las últimas décadas. Resiste a los golpes duros que nos están intentando dar a día de hoy dos países que tienen una clara deriva autoritaria, como son Rusia y Estados Unidos. Y además es capaz de influir en la deriva de las políticas europeas, que puede decidir entre, bueno, pues tomar, ¿no?, una opción conservadora, más de carrera armamentística, por ejemplo, o entre desarrollar una defensa global, colectiva, que nos permita desarrollarnos como continente de manera autónoma, transicionar energéticamente, etcétera, ¿no? Eso nos pone en nuestras espaldas, que somos una de las partes que garantiza la existencia de este gobierno, tal responsabilidad. Ya no responsabilidad a nivel estatal, sino responsabilidad a nivel europeo, responsabilidad a nivel mundial, para poder seguir desarrollando este plan de transformaciones, influyendo en el mundo de tal manera que existe un ejemplo de la existencia de un gobierno progresista que no solo influye en el mundo, sino que demuestra que se puede ir bien económicamente en momentos de crisis, que se puede proteger a las personas, que se puede aumentar el empleo, etcétera, que nosotros lo tenemos claro. Tiene que haber un gobierno progresista en 2027. Y para que exista ese gobierno progresista, pues la demoscopia es bastante clara y tiene que haber una alianza fuerte de los partidos progresistas en este país. Y a partir de ahí, pues cada uno despliega sus tácticas, sus estrategias. Falta tiempo para esto, falta mucho tiempo, pero nosotros sí queríamos dibujar un marco claro de acción en este sentido.
Bueno, cuando dice falta tiempo es que queda momentos todavía para negociar, ¿no? Para ir hablando poco a poco.
Bueno, y que no
O
se
para ir constatando una
prevén
realidad.
unas elecciones tampoco a corto plazo, ¿no?
¿Seguro?
Sí, yo lo diría con bastante seguridad. Creo que la voluntad del gobierno de España en este caso es la de agotar la legislatura y seguir trabajando hasta 2027. Yo creo que el presidente ha sido bastante claro en este sentido, porque queda mucho por hacer y también porque, y bueno, porque si no, el plan legislativo, las transformaciones, etcétera, no hemos cumplido ni 2 años todavía de las elecciones que fueron en 2023, y por lo tanto, pues a día de hoy, nosotros mismamente, por ejemplo, pues tenemos muy claro que la reducción de la jornada laboral tiene que llegar en esta legislatura, y hasta que no llegue, en ningún momento nos plantearíamos que hubiera elecciones.
Bueno, hombre, y hay muchos frentes abiertos, ¿eh? Y sobre todo porque se han
¿Unos
visibilizado las
cuantos?
diferencias entre Sumar y el propio Partido Socialista en muchas cuestiones. No solamente en implementar ya la reducción de la jornada laboral, donde parece que va a haber menos desacuerdos. Se ha llegado a una especie de, bueno, de paz o de tregua con respecto al salario mínimo interprofesional, ¿no? De momento.
Sí, bueno, se ha llegado a un acuerdo que garantiza que a lo largo de este año las personas que cobran el salario mínimo interprofesional, ¿no? Con esa subida que se ha dado también, no van a tributar el IRPF, ¿no? Y nos emplazamos al futuro también a ver cómo plantear esta cuestión. A ver. Somos dos partidos diferentes dentro de un gobierno y las diferencias van a existir. Pero bueno, es que no solo somos dos partidos diferentes dentro de un gobierno, es que dentro de la mayoría que apoya al gobierno son múltiples organizaciones políticas con diferencias y con intereses cruzados, ¿no? Intereses cruzados en Cataluña, intereses cruzados en Euskadi, en fin, etcétera. Incluso del eje izquierda-derecha, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues es un esfuerzo y un trabajo de negociación permanente que hay que hacer, y a nosotros nos parece bien hacerlo y no nos importa que se vean diferencias de vez en cuando.
Lo que pasa que, bueno, esas diferencias son aprovechadas como si fuera una debilidad por parte de la oposición, ¿no? Manifestar una debilidad, dices, la debilidad del
Bueno,
gobierno.
sí, pero la cuestión es que luego las medidas salen adelante, las votaciones en un 91%, creo que es la cifra, salen adelante, y la manifiesta debilidad es la de una oposición que a día de hoy ni siquiera se atreve, por ejemplo, ¿no? Fíjate que la derecha siempre es como muy insistente con esto, ni siquiera se atreve a hablar de economía porque sabe que no tiene nada que decir al respecto. Entonces, yo creo que la derecha a día de hoy tiene una desorientación clara, especialmente el Partido Popular, porque Vox sí que tiene, ¿no?, como una línea más definida de ir contra la democracia, ir contra los derechos de las personas, los derechos de las minorías, etcétera, y en eso insisten. En este momento no tienen incluso como este papel de quinta columna de los Estados Unidos, apoyando este proyecto internacional de debilitación de la democracia que viene por parte de Trump y que se desarrolla en Europa a través de aliados como puede ser Vox. Pero bueno, yo creo que el Partido Popular tiene un problema claro: uno, de liderazgo, y dos, de proyecto, porque no han acabado de ubicarse en la posición, porque bueno, dieron por hecho que gobernarían y resulta que el país les dijo lo contrario.
Bueno, en las desavenencias, una de ellas tiene que ver también con los propios presupuestos, la presentación de presupuestos, ¿no? Porque parece que no lo tiene claro el propio presidente del gobierno o el Partido Socialista, no lo tienen claro por lo que han manifestado, ¿eh? Lo que han manifestado públicamente. ¿Se presentarán al final?
Bueno, esto, la respuesta a esto solo la tiene la ministra de Hacienda o el presidente del gobierno. Pero es verdad que nosotros sí que hemos planteado ahí una intencionalidad clara, que es que debemos demostrar lo que nosotros queremos hacer con el país, y lo que queremos que el año que viene se haga, se materialice, y cuál sería nuestro proyecto, ¿no?, en términos presupuestarios también. Y por eso siempre hemos planteado que la necesidad de llevar los presupuestos al Congreso, indiferentemente de cuál fuera el resultado. Es verdad que a día de hoy hay discusiones que, digamos, toman prioridad antes que la presentación de los presupuestos. Pero hombre, si a nosotros se nos pregunta directamente, pues sí que nos gustaría que estuvieran, claro.
Bueno, unos presupuestos que tienen que constatar esa realidad económica que ahora mismo hay, ¿no? Y las necesidades, lógicamente, que se avecinan. Mañana hay que tener en cuenta que entran ya en funcionamiento los aranceles de Estados Unidos. No sabemos la afectación real que va a tener en las economías, pero es fundamentalmente y puede ser dura, ¿no?
Pues sí, es algo a tener en cuenta, pero yo creo que sobre todo a tener en cuenta es de qué manera planteamos las inversiones a futuro a la hora de construir una autonomía estratégica en varios sentidos, ¿no? Por suerte, precisamente por los datos económicos que tenemos, tanto por la empleabilidad que hay gracias a la reforma laboral que sacó adelante Yolanda Díaz, como por otro tipo de elementos, pues este año ha habido recaudación récord en el Estado español. Eso significa que el otro día daban las cifras, son 3.200 millones más de inversión que puede hacer el gobierno, es muchísimo dinero y encima la previsión para el año que viene es lo mismo. Por lo tanto, ahí habrá que ver qué tipo de medidas se desarrollan, ¿no? Para paliar el efecto, si es que lo hubiera de manera grave, que parece que no va a ser para tanto, ¿no? De la imposición de aranceles, pero también para precisamente poner y plantear las herramientas económicas, tecnológicas, energéticas, etcétera, que hagan que este tipo de amenazas de guerra comercial o de medidas de guerra comercial no nos influyan o no nos afecten o no sea posible implementarlas, ¿no? Yo creo que aquí hay un ámbito de inversión claro y nítido que es el de la transición energética, es el de alcanzar la soberanía energética en todos los ámbitos, haciendo un desarrollo extensivo de energías renovables que nos puede permitir no solo reducir la contaminación global en cuanto a la dependencia de energías fósiles, sino no depender de nadie para obtener nuestra energía, facilitar a las comunidades ¿no? de todo tipo, tanto el consumo barato de energía como incluso ¿no? el beneficiarse del propio proceso de transición energética. Y bueno, pues yo creo que es un momento clave para plantearnos qué tipo de acelerón le queremos dar a esto.
Sí, estaba pensando cuando hablaba de la energía, digo, pues en Euskadi todavía sí que tenemos los deberes, porque en el conjunto del Estado, bueno, hay cifras más o menos decentes, pero claro, aquí en Euskadi estamos en un 7% solamente de generación de renovables, que eso es una carencia y un déficit muy notable.
Sí, estamos en un 7% de generación, estamos en unos puntos más altos en consumo, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que en el entorno, ¿no? Por ejemplo, en Navarra han tenido una apuesta decidida por la implantación de renovables. Y bueno, pues esto es una discusión que habría que acabar de pulir, ¿no? En Euskadi y tener una vocación clara de desarrollo de energías renovables y de implantación de su uso y de su generación, porque bueno, puede ser beneficiosa para todos y para todas, tanto en precio de la energía, en desarrollo industrial, e incluso ¿no? en beneficio económico si se exportase energía, teniendo siempre un diálogo permanente con las comunidades las que se necesitan instalar infraestructura, etcétera, pero teniendo claro que, en fin, que no podemos tener un país como Euskadi, que a día de hoy tiene un 93% de consumo tanto externo de energía, como que además tiene una dependencia alta de energía fósil. Yo creo que eso es algo, un debate prácticamente superado, ¿no? El de la utilización y la dependencia de la energía fósil, y ahora toca dar pasos para la soberanía energética.
Bueno, ya veremos a ver cómo se van dando aquí en Euskadi. Antes, cuando estábamos hablando de los presupuestos, claro, hay un elemento que ahora es sustancial, los presupuestos. Si se presentan los presupuestos, tendría que presentar, voy a decir, la parte del Partido Socialista, pues esas intencionalidades que tiene con respecto a lo que Europa le está demandando ahora mismo, ¿no? En incluir, pues, cuál va a ser precisamente la dedicación que le va a hacer a defensa y dónde van a estar las afectaciones. Porque, claro, aquí no tenemos máquina para hacer dinero sin que a nada le afecte una partida a otra, ¿no? Más allá de los eufemismos, hablamos del rearme y del gasto en defensa.
Sí, o sea, claro, lo que pasa es que yo creo que nosotros hemos sido bastante claros, ¿no? El gasto en defensa es una cosa, porque el gasto en defensa puede ser también ¿no? una manera de defendernos precisamente en este mundo de guerras mosaico, puede ser precisamente desarrollar energías renovables y protegernos ¿no? de bueno, desde ciberataques hasta cortes de energía que serían cosas que nos afectarían. Y otra cosa es lo que tiene que ver con el gasto en armas directamente, cosa que obviamente nosotros no contemplamos y no vemos con buenos ojos porque no creemos que sea necesario.
¿El problema está que lo ve el Partido Socialista o lo ve el gobierno?
Bueno, pues esto es
¿O
una una discusión, es una discusión en la que estamos, porque porque la discusión no se da solo a nivel estatal, sino a nivel europeo. Nosotros ya hemos planteado que para nosotros carece de sentido el tratar de a nivel europeo decir, bueno, ahora hay que gastar un montón de dinero en un rearme en el que los estados, ¿no?, y a cargo de los presupuestos estatales se inicia un gasto en armas que iniciaría una especie de carrera armamentística extraña entre estados europeos, cuando lo que necesitamos es, bueno, pues un sistema de defensa europeo, autónomo, bien discutido y bien debatido, que nos permita defendernos de manera continental. Y eso tiene que ver con que probablemente en un lugar en el que hay 27 ejércitos, lo primero que hay que hacer es ver de qué manera se pueden coordinar esos ejércitos, y que probablemente el resultado sea, igual no hace falta gastar en armas, ¿no? Incluso se puede ahorrar en un gasto que nosotros, te digo, que descartamos como necesario para una autonomía estratégica europea, y establecer una discusión sobre, bueno, de qué manera podemos desarrollar un sistema defensivo europeo, que, ya digo, puede pasar por mejoras infraestructurales, puede pasar por transición energética, puede pasar por inteligencia, ciberinteligencia, puede pasar por un montón de elementos que no tienen por qué tener que ver con gastar en armas.
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Vamos a esperar, ¿no?
Sí, bueno, es una discusión larga.
Por cierto, Lander, que tenía también yo una cosa pendiente, porque era una espinita clavada, porque el domingo se cumplieron 10 años de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza.
Efectivamente.
Claro, 10 años y todavía está en vigor, porque es cierto que unos por otros la casa sin barrer.
Bueno, yo creo que con esto no dentro de mucho podremos avanzar.
El 1 de julio va a ser fecha determinante, ¿no? Tenemos que estar el 1 de julio.
Sí, además yo soy ponente en esa ley, junto con Enrique Santiago, que es el portavoz de Interior en el Congreso. El año pasado estuvimos a punto, ¿no?, de modificar una gran parte de los elementos que necesarios de cambiar en la Ley Mordaza, que, bueno, también por explicar, la Ley Mordaza no, lo que llamamos la Ley Mordaza no es solo la Ley de Seguridad Ciudadana, que es una ley que contiene un montón de cosas, también modificaciones en el Código Penal, son una serie de leyes que tienen medidas represivas que hay que derogar, y también una serie de mecanismos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, que nosotros entendemos que hay que cambiar, ¿no?, porque entendemos que vulneran derechos fundamentales. Y la realidad es que, bueno, se llegó a un punto en el que todos estos cambios se volvieron a plantear en el Congreso, se introdujeron una serie de cambios nuevos que quedaban pendientes, y sí que parece que se abre un camino bastante claro de modificación que puede culminar, no sé si este año, pero pronto, desde luego. Los mecanismos parlamentarios para este cambio están en marcha. Están en marcha y bueno, yo creo que pronto tendremos noticias sobre cómo se avanza.
Pues qué lentas son las realidades, ¿eh?
Bueno, la realidad parlamentaria es muy lenta, tanto a veces por necesidad política, otras veces simplemente por procedimiento, pero tampoco se nos puede olvidar, aunque nos gustase que nos gustaría a veces que fuera de otra manera, que legislamos para el largo plazo. Legislamos para que las leyes duren mucho y apliquen cambios de fondo en las sociedades, y no legislamos, o intentamos, a veces se hace, pero intentamos no legislar ni en caliente ni para solucionar problemas de corto plazo.
Pues Lander Martínez, diputado de Sumar, secretario de comunicación de Sumar Mugimendua también, y secretario técnico y de finanzas de Sumar, gracias por compartir este rato con nosotros.
Bueno, es que ricasco.
Es que ricasco, Lander.